Estamos con René, vasco-boliviano, nacido en La Paz y residente en Gasteiz desde hace muchos años. En Gasteiz participa en diferentes movimientos e iniciativas, como por ejemplo el colectivo de migrantes Tincuy, y desde su conocimiento sobre la realidad boliviana y su militancia en el internacionalismo, vamos a recoger su análisis sobre las elecciones presidenciales que tuvieron lugar el 19 de octubre, tanto sobre la situación previa como sobre el nuevo escenario que se abre en el Estado Plurinacional de Bolivia. El 19 de octubre se celebró la segunda vuelta de las elecciones, donde se votó entre dos candidatos, Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano, y Jorge Tuto Quiroga, de la Alianza Libre. Hace unos días tomó posesión del cargo Rodrigo Paz, que es ya el nuevo presidente de Bolivia. Dos candidatos de derecha, porque ningún candidato de izquierda logró superar la primera vuelta debido a la fragmentación sufrida en el movimiento socialismo, en el MAS, dividido entre tres opciones: el voto nulo promulgado por Evo Morales, al que no permitieron presentarse a las elecciones; el candidato oficial del MAS, Eduardo Castillo, que contaba con el apoyo del presidente Lucho Arce y de la parte del movimiento que se quedó con las siglas; y, en tercer lugar, Andrónico Rodríguez, al que se suponía el posible sucesor de Evo, pero que decidió presentarse contrariando al propio Evo y rompiendo también con Arce. Aunque la explicación es compleja, ¿podrías proporcionarnos las claves de por qué la izquierda llegó tan dividida y consciente de que estaba entregando el gobierno a la derecha tras 20 años de hegemonía del MAS?
Sí, bueno, a ver, en términos generales es una desgracia que tiene razones de largo y de corto plazo en el análisis, ¿no? Vamos a tratar de ser sintéticos, pero en el largo plazo hay dos factores que influyen. Dentro del MAS hay una dinámica de las organizaciones sociales que dan origen al MAS y al movimiento al socialismo, instrumento por la soberanía de los pueblos, que entienden que son las organizaciones sociales las que deben sobredeterminar lo que hace el partido, y otras lógicas que más bien van en la línea contraria de que el partido tiene que mandar sobre las organizaciones. Ese siempre ha sido un choque histórico dentro del MAS de visiones. Y otro tema clave es cómo ciertos cargos que vienen de las organizaciones sociales, cuando llegan a instancias de poder, pues de alguna manera se burocratizan y ya entran a la maquinaria del Estado y pierden vínculo con la base. Teniendo eso, sabemos que durante el golpe de Estado de Yanine Áñez hubo un quiebre entre los sectores de los movimientos sociales que resistieron el golpe y ciertas cúpulas del partido. Evo Morales fue quien insistió en que Arce Catacora sea el candidato y sea el presidente. Es por Evo Morales que Arce Catacora, sin ser una persona de la base social del MAS, sino un economista allegado al MAS, acabó siendo presidente de Bolivia. Sin embargo, Arce Catacora intentó desde un principio desmarcarse de Evo Morales, tener un gabinete mucho más burocrático, técnico, y de alguna manera cooptar a ciertos sectores de la dirigencia de las organizaciones sociales. Y por eso te decía, pues no siempre las organizaciones sociales, los dirigentes responden a la base, es porque hay un proceso de burocratización. Entonces hubo un quiebre apenas comenzado el gobierno de Arce, entre Arce, que quería hacer lo que él quería y mandar en la política, y las organizaciones sociales más afines a Evo, que le intentaban imponer la agenda. Ese quiebre se fue haciendo cada vez más grande sin que haya solución en el tema. Arce fue hacia una política de tratar de mantener ciertas cosas, pero no de profundizar el proceso, que fue quebrando. A eso hay que sumarle una lucha por el liderazgo. Arce entendió en algún momento que podía disputarle el liderazgo a Evo Morales, con lo cual era claramente erróneo. No podía porque no tiene base social. Entonces, esa disputa, además de desgastarlos a ambos, acabó en que Arce proscriba a través de los instrumentos judiciales a Evo Morales. Si Evo Morales no ha podido ser candidato, no ha sido porque lo haya proscrito la derecha, sino porque lo proscribió el MAS, su propio partido, en la figura de Luis Arce, que decidió que prefería que el MAS prácticamente desaparezca a que Evo sea el candidato. Y no solo lo proscribió a él, sino a cualquier candidatura donde Evo intentó utilizar para participar en las elecciones. En ese escenario de pelea dura entre los dos y viendo que Arce no iba a dejar que Evo se presente. Además, con las organizaciones sociales fracturadas, habiendo de todas una, por ejemplo, una central obrera evista y otra arcista, una confederación de campesinos evista y otra arcista, en ese escenario, además, Andrónico Rodríguez, que era el sucesor natural de Evo Morales para las bases, se obnubila y dice, si el Evo no va a poder ser candidato, aún sin consenso de las bases, me presento yo. Y acaba de fracturar el movimiento popular. Entonces tienes a Evo Morales, que ha optado por el voto nulo con un 20% de votos nulos, Andrónico, que sacó un 8%, y Eduardo Castillo, que era el ministro de Arce Catacora, con el aparato del MAS, con todo el Estado a su favor, con apenas el 3%. ¿Cuál es la desgracia? Si tú sumas las tres fracciones, pues seguramente el MAS a la cabeza de Evo Morales hubiese ganado las elecciones. Pero Arce Catacora prefirió que se pierda y desaparezca el MAS antes que dejar que Evo sea el candidato, y hay que reconocer que Evo Morales tampoco entiende que nadie más que él pueda ser el candidato. Esa pugna de poder entre los dos, sumada a la posición errática de Andrónico y al quiebre de las organizaciones sociales más afines al Evo, pues generó un desconcierto, un enfado en la gente, que acabó optando pues por una candidatura como la de Rodrigo Paz, y sobre todo su candidato a vicepresidente Edman Lara, que es un policía expulsado de la policía, que tiene cierto origen más popular, y fue hacia donde fueron sobre todo los votos urbanos y de sectores populares urbanos y de ciudades intermedias que suelen apoyar a Evo Morales o al MAS, que acabaron decantándose por esa alternativa, digamos, ante la bronca por un lado la crisis económica, pero también la bronca por la pelea interna del MAS que nadie llega a comprender.
Por otro lado, durante los últimos años de gobierno de Arce, bueno, se ha caracterizado por una crisis económica importante, por la falta de dólares para importar productos, por la escasez y aumento del precio de los combustibles y de multitud de productos de consumo básico, y también recibió críticas por corrupción, prácticas clientelares, etcétera. Entonces, bueno, además de la fragmentación de la izquierda que acabas de comentar, ¿qué otros factores crees que han podido pesar a la hora de movilizar a las y los electores bolivianos?
Bueno, sí, el tema económico es clave, ¿no? Si bien en el gobierno de Evo Morales se redujo drásticamente la pobreza y la nacionalización de los hidrocarburos generó muchas riquezas nuevas para el Estado que fueron a gasto social y a reducir esta brecha y generar bonos de apoyo a los sectores más empobrecidos, hay dos cosas que no se han hecho. Primero, ni cambiar la estructura económica de poder de las élites oligárquicas del Oriente, que siguen teniendo el poder, detentando el poder económico, o sea, la estructura de poder económico se ha mantenido, y por otro lado no se ha diversificado la economía. Bolivia es un país dependiente de recursos naturales, extractivista, que depende enormemente del gas, porque el litio no acaba de despegar, y al irse agotando las reservas de gas, y además haciéndose cada vez más difícil el venderle gas a Argentina o a Brasil por los cambios políticos y por la crisis, por ejemplo, en Argentina, esto ha generado que haya menos dólares en la economía, lo cual la gente lo resiente. Las élites oligárquicas del Oriente, que exportan y generan muchos dólares, los están sacando del país en una actitud claramente contraria a los intereses de Bolivia, pero bueno, son élites capitalistas, o sea que se les sobreentiende que les importa un carajo el país. Sumado a esa falta de dólares, hay una falta de gasolina y eso está generando inflación, la subida de precios. El gobierno de Arce ha sido incapaz de manejar esto, no ha dado alternativas de ningún tipo, se ha dedicado a mantenerse gastando las reservas de oro que se habían acumulado en los tiempos de bonanza de cuando el gobierno de Evo Morales, para mantener un poco la situación, que ya se hace cada vez más insostenible. Entonces, a eso se ha sumado, sí, casos de corrupción de los hijos de Arce, de algunos funcionarios del Estado. Entonces, si uno ve corrupción, problemas económicos y además una enorme pelea del partido de gobierno, eso genera un desencanto popular que decanta en otras alternativas, ¿no? Y eso es básicamente lo que ha pasado. Y mientras la izquierda no sea capaz de plantear alternativas de una transformación productiva y una revolución social que modifique la estructura de propiedad de los medios de producción, vamos a seguir empantanados en esto, no solo en Bolivia, sino creo que en todo el continente, en toda la Vía Yala.
Por otro lado, entre los dos candidatos que disputaron la presidencia se presentaba Tuto Quiroga como representante de la derecha conservadora tradicional, con unas pretensiones de mayor privatización y alineamiento inequívoco con Estados Unidos. Y por otro lado, a Rodrigo Paz se le presenta como de derechas, pero bueno, más moderado y dispuesto a mantener unas relaciones más pragmáticas y diversificadas en materia internacional, mirando por ejemplo también a China. Paz ha llegado a la presidencia con el eslogan "Capitalismo para todos". ¿Aprecias diferencias entre ambos proyectos y entre los grupos de poder a que representan? ¿Crees que el que haya ganado Paz significará una privatización de la economía y una política de choque algo menos severa que la que hubiera aplicado Quiroga?
Bueno, yo creo que la gente ha votado por Paz porque presumen que tiene más control sobre él de impedir que vaya por esa línea, ¿no? Tuto Quiroga es evidentemente el hombre de la embajada americana, el hombre de la derecha ultraliberal y que dejaba muy claro en su discurso y en su programa que quería hacer ajustes brutales y seguir las órdenes de Estados Unidos. Rodrigo Paz y su candidato a vicepresidente, Edmán Lara, han hecho una propuesta pues mucho más populista, tanto populista como inviable, ¿no? O sea, capitalismo para todos es uno de los eslóganes más huecos y sin sentido que puede existir. El capitalismo se basa en que haya capitalistas, explotadores y proletarios explotados. No es posible que todo el mundo sea capitalista, que todo el mundo sea empresario. Es algo que juega con ciertos, más que valores, pues sueños de la gente, ensoñaciones que pueda tener la gente de que todo el mundo quiera ser empresario, pero que es inviable en Bolivia y en el mundo, ¿no? Entre eso y las promesas de subir los bonos, de hacerle a la gente viviendas de dos pisos y ese tipo de cosas, pues claro, le han dado una base electoral, pero hay que reconocer que la mayor parte de la base electoral de Rodrigo Paz pasa por la gente que ha decidido votarle a él como el mal menor para evitar que gane Tuto Quiroga. Entonces Rodrigo Paz está sentado en un barril de pólvora. Por un lado se ve que su intención es, y el nuevo gabinete de ministros que ha posicionado lo demuestra, es cogobernar con las élites oligárquicas de Santa Cruz, con aval de Estados Unidos y con el apoyo de la derecha de Tuto Quiroga y Samuel Doria Medina, a quien le ha dado un montón de ministerios, incluido el de la presidencia y el de economía se lo ha dado a la élite cruceña. Entonces, se ve que Rodrigo Paz quiere aplicar el programa de Tuto Quiroga. Me recuerda cuando Fujimori le ganó las elecciones a Vargas Llosa, porque Vargas Llosa decía que iba a aplicar un programa liberal y la gente votó por Fujimori para evitarlo, y luego Fujimori aplicó el programa de Vargas Llosa. Pues en Bolivia parece ser que la intención de Rodrigo Paz, por lo que está demostrando, es alinearse completamente a la derecha y seguir esa agenda, y seguir la agenda de Estados Unidos y de las élites oligárquicas. No obstante, tiene el problema que la base que lo ha votado no es esa. La base que lo ha votado le ha votado para que haga lo contrario. Por otra parte, su candidato a vicepresidente ya está manifestando una enorme molestia. Hoy mismo declaraba que después de la posesión, Rodrigo Paz le dijo que está bien que le esté en la foto, pero que luego se vaya para que tenga la reunión del gabinete de ministros. No lo quiere ahí, porque es una persona de origen más popular, quechua, que tiene un discurso distinto. Entonces, eso ya marca un gobierno que nace quebrado, con minoría parlamentaria, con el apoyo de la derecha, pero que se lo dan hasta que puedan tumbarlo, y por otro lado, con el rechazo de los que se va a ir sintiendo de los sectores populares que le han votado para una cosa y se ve que él va a hacer justo lo contrario, ¿no? Y ese es un escenario muy complicado que no descarto que se resuelva como todo se resuelve en Bolivia, que es en la calle con la movilización y con la lucha.
Vale, pasando al campo internacional o regional, es evidente que el proyecto de integración bolivariano puesto en marcha por Chávez hace más de dos décadas ha perdido empuje y ha ido perdiendo gobiernos aliados desde hace bastantes años. El alejamiento de Bolivia de dicho bloque, que bueno, ya está bastante debilitado, y su indudable próxima pleitesía a los deseos del imperialismo yanqui, suponen un duro golpe para dicho proyecto integracionista. En cualquier caso, no hay que desdeñar la importancia de las relaciones con otros estados vecinos como Brasil y Argentina, o la presencia de China en el cono sur. No hay que olvidar tampoco la abundante presencia de litio y otros recursos energéticos y minerales en Bolivia. ¿Cuál crees que va a ser el posicionamiento de Bolivia en materia internacional? ¿Va a limitarse a hacer seguidismo de Estados Unidos o puede tener una visión más pragmática, por ejemplo, manteniendo o incluso reforzando relaciones económicas con China?
Yo creo que Bolivia va a intentar, y el Rodrigo Paz dice que es abrirse al mundo, va a intentar realinearse con Estados Unidos. Romper lo más posible el vínculo con Venezuela y Cuba. Con China no, porque no se puede. O sea, Milei no lo ha hecho. Que decía que eran los malvados comunistas satánicos del demonio, pero luego ha ido a rogarles que le mantengan el swap, que son los créditos blandos que le da China. Con China va a mantener relaciones porque no le queda otra, pero sí que va a alinearse mucho más con Estados Unidos. Va a ser un golpe muy duro para la integración regional, sobre todo desde la movilización de los movimientos sociales y de izquierda, que ya está, como dices, debilitado y se va a debilitar más. Pero para lo que dure, porque con ese tipo de políticas y lógicas es probable que el gobierno de Rodrigo Paz tenga serios problemas para mantenerse en el poder, sobre todo si las organizaciones sociales que ya están anunciando su intención se rearticulan y son capaces de plantearle pues una resistencia activa en las calles. En Bolivia no se juega la gobernabilidad en el Parlamento. O sea, Sánchez de Lozada llegó a tener el apoyo del 85% al Parlamento y aún así se tuvo que ir en un helicóptero y luego en un avión a Estados Unidos. Bolivia se juega en la calle y creo que si la crisis se mantiene, que todo indica que se va a mantener, esa suma de crisis económica y políticas entreguistas a Estados Unidos puede hacer muy difícil que este gobierno se mantenga en pie. Más cuando además tiene ya una fractura interna entre el presidente y el vicepresidente.
Bueno, y al hilo de esto último que comentas, y ya para ir terminando la entrevista, ¿podríamos considerar que se abre un nuevo periodo de lucha, de reorganización de la izquierda para intentar volver al poder político dentro de unos años? ¿Cuáles consideras que son los principales retos del movimiento que hasta hace unos pocos años aglutinaba el MAS IPSP, el Movimiento Socialismo Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos, para poder enfrentar la embestida capitalista que se avecina y retomar dentro de un tiempo el poder institucional?
Bueno, ahí hay una serie de factores. El primero es retomar la unidad. Creo que el presidente que queda del MAS ha hecho un gesto expulsando a Luis Arce y llamando a Evo Morales a tratar de una reconciliación. Tiene que haber una reconciliación entre Evo y Andrónico. Creo que Luis Arce ya está quemado políticamente, es un cadáver político, no tiene nada que hacer. Pero sobre todo desde la base tiene que haber una reestructuración, una unidad, pero no solo eso, creo que hace falta un nuevo programa político. Creo que el proceso, aunque fue exitoso en su momento, con sus contradicciones y debilidades, el proceso de cambio que lideró Evo Morales ya está agotado. Entonces necesita un nuevo proyecto de futuro que enganche a los sectores populares y enganche a la movilización, que tiene que ver con ya se ha pagado una deuda social, ahora creo que es hora de enfocar el tema productivo, de la transformación productiva de Bolivia hacia una economía que no dependa solo de las materias primas y del extractivismo, que además sea un proyecto político de avance hacia posiciones que de verdadera ruptura con el capitalismo. Y la combinación de eso más una renovación en los liderazgos, que es necesaria, pero siempre desde la base, desde el apoyo en lo orgánico, en los sectores sociales, y porque lo ha demostrado en estas elecciones con el aval de Evo Morales, porque si no, no se puede hacer de momento nada. Si hay esos elementos, creo que hay un futuro en que se puede retomar. O sea, aunque el escenario, si uno ve el Parlamento, es de una extrema debilidad de la izquierda y de los movimientos sociales, creo que si uno ve más allá de eso y ve pues los votos nulos, más los votos de Andrónico, más los votos del MAS, si uno ve lo que hay en la calle, se puede percibir que sí se ha debilitado la izquierda, pero que está lejos de haber perdido completamente la mayoría. O sea, yo creo que hay una mayoría social que podría en determinado momento dar la vuelta a esto. Es momento de rearticulación, pero sobre todo es momento de construir un nuevo programa y nuevos paradigmas de lucha, que creo que se ha estancado el proceso de cambio, y si no se genera una propuesta nueva, va a ser muy difícil. Pero creo que están dadas las condiciones, sobre todo dado la agresividad que va a tener la restauración neoliberal que va a intentar Paz y sus aliados, ¿no?
Muy bien, René, pues bueno, es que ricasco por esta entrevista, por habernos aclarado algo más sobre cómo está la situación en el Estado Plurinacional de Bolivia, y bueno, seguiremos con atención cómo se desarrollan los acontecimientos y la lucha del pueblo boliviano. Que ricasco.
Es que ricasco, y borroca da vide bacarra.